Muy a menudo se ha dicho que el presidente Galo Plaza dijo que el Oriente es un mito. La idea que hemos heredado es que el 22 de febrero de 1950, el presidente regresó de una visita de 2 días al Oriente, donde visitó unos campos de exploración de la empresa Shell. Llegó supuestamente al micrófono en una rueda de prensa en Carondelet y anunció que el Oriente es un mito, que ahí no hay petróleo. Esta versión de los eventos se nos ha transmitido a través de algunos de nuestros libros de historia amazónica más precisos, como las obras de Norman Whitten de 1976 y Blanca Purgatorio de 1987. Estos libros citaron a Jaime Galarza Zavala y su libro El festín del petróleo, 1972. Pero dañosamente, el libro de Galarza fabricó su cita de Galo Plaza diciendo que el Oriente es un mito. En verdad, Galo Plaza había dicho dos cosas distintas ese día. Primero, dijo que fracasaron las tentativas de hallar petróleo. Aquí pasamos a esta imagen. Dijo que fracasaron las tentativas de hallar petróleo, que la Shell se va y que tal vez un día podrían descubrir petróleo. Segundo, dijo que era un mito que las tierras del Oriente son aptas para la agricultura. Dijo que el gobierno está en la obligación de destruir un mito y una ilusión mantenida por muchos ecuatorianos. El Oriente no es la riquísima y fértil tierra que muchos imaginan. Lo que no se va a hacer es embarcarnos en una absurda empresa de grandes inversiones para colonizar el Oriente, porque sería un plan fantástico con el más seguro fracaso. El exmandatario dijo que esas tierras pobres no tenían la capacidad agrícola de apoyar la modernización verde y del comercio. En 1975, Galo Plaza reiteró esto, diciendo que nunca afirmé que el Oriente es un mito. Lo que sostuve es que su riqueza tropical es un mito. Su primer argumento, que fracasaron las tentativas de hallar petróleo, como muchos han documentado, como Galarza, Colby, Dennett, fue una mentira. O dicho con más generosidad, fue un argumento estratégico. No era verdad que no había petróleo descubierto y extraíble en el Oriente. A referencia a la agricultura, sin embargo, su otro argumento era verdad a medias. No es cierto, como el presidente implicó, que no hay cómo hacer agricultura en la selva tropical. Todos los pueblos amazónicos ecuatorianos practican la agricultura y la han practicado desde tiempos precolombianos. En lugar de una agricultura que deforesta, como es común en la sierra o la costa, practican una agricultura que degrada un parcito de la selva y luego mueve mientras la selva regenera. Esta agricultura de agroforestación rotativa, conocido como la chacra en quichua amazónica o swidden en inglés, depende del crecimiento y la expansión de la selva para que siempre hay hojas podridas y biomasa para la siembra. Al mismo momento, sí era verdad lo que dijo el presidente acerca de que la selva amazónica no es apta para cualquier tipo de agricultura. La agricultura de tipo costeña y serrana, la agricultura que deforesta, mejor dicho, no es tan compatible con la sobrevivencia de la selva. La falta de distinción entre agriculturas y entre los dos argumentos diferentes de Galo Plaza, ha habido consagrado en la frase muy confusa, el Oriente es un mito. Una frase difundida más que por cualquier otra persona por José María Velasco Ibarra, en sus campañas contra Galo Plaza. Es una frase que el señor Galito nunca profirió. Por razones tan contemporáneas como históricas, es importante que comprendamos que la idea de que no había petróleo era solamente un parte del mito, y no todo. Mientras ese mito murió con el auge de petróleo, La segunda idea, que las tierras del Oriente no son aptas para la agricultura, nunca se fue. Ya ha habido institucionalmente ignorado y confuso desde al menos los inicios de la reforma agraria y colonización en 1964. El Oriente es un mito, mejor dicho, siempre era dos mitos, y uno de ellos aún vive, que en el Oriente no hay agricultura. Las políticas de desarrollo agrícola y agropecuaria en el Oriente de hoy son carentes de interés en las fragilidades ecológicas en relación con la agricultura de campos grandes y permanentes que dependen de la deforestación, como por ejemplo pastizales para el ganado. Más aún, las instituciones de desarrollo hoy, tal como las de Galo Plaza en su tiempo, ignoran casi completamente a la agroforestación rotativa, que ha sido desde tiempos precolombianos una fuente de alimentación clave, si no la primaria, para todos los grupos indígenas de la Amazonía ecuatoriana. Este dato va muy en contra del estereotipo popular que los pueblos amazónicos tradicionalmente solamente cazaban, colectaban y migraban. La agricultura de chacra amazónica, que solo tengo tiempo para describir muy brevemente, involucra más o menos este proceso. Dentro de un espacio de más o menos una hectárea, se cortan los árboles y arbustos, se dejan secar, se queman y durante uno o dos años se usa la fertilidad del suelo para cultivar varios cultígenos como la yuca y plátano. Después de uno o dos años, cuando el campo comienza a debilitarse, se traslada a otra área, permitiendo que el bosque detrás vuelva a reforestar y ocasionalmente de ahí puedes cosechar plátanos, frutas, medicinas, animales, barbazo, hay muchas cosas. Y otras cosas de los barbechos conocidos en Quichua como ushon y purón. En este tipo de agricultura siempre intentas cultivar mucho más bosque que cultivos, porque quieres selva viva, conocido a veces en Quichua como Mushuk Alpa, Munay Alpa, Sumac Alpa, para sacar una buena. Ahora tengo un video en que podemos ver muy brevemente unas chagras. Estas chagras son en Sarayaku. Aquí puedes ver, si pueden ver dónde está mi toncito, que aquí por ejemplo hay una chacra, aquí hay una chacra. Donde ves que está más verde puede ser ushun, tal vez purun. Y el purun incluye más o menos también estas áreas de árboles grandes. Entonces, si podemos ver un video de un minuto aquí, de una salida en avión de Sarayaku, para ver nomás que es lo que el Estado no tiende de entender es que todo esto es agrícola. Todo esto es agrícola. A pesar de la declaración que la fertilidad agrícola del Oriente es un mito, en las décadas después de su presidencia, el Estado inició un proceso de colonización en la Amazonía. Durante esos años, regresó fuertemente la creencia que la Amazonía no solamente era porvenir de la patria, pero también tierra fértil y rica para la agricultura de colonos. El Instituto de Reforma Agraria y Colonización, IERAC, durante estos años, consideró que la Amazonía era tierra baldía o vacía, con excepción de las áreas en donde habían colonos. Y eso podemos ver aquí, un mapa del gobierno en 1982. Esta categorización no solamente ignoró completamente a los residentes originales del Oriente, sino también ignoró totalmente a la agricultura de dichos pueblos, la agroforestación rotativa. Por ejemplo, era requisito de IERAC que para licitar a una propiedad uno tenía que desmontar 50% del lugar y mantenerlo así para 5 años. Este requisito estaba bien para los vaqueros, para quienes un campo permanente deforestado es la meta. Pero para los pueblos usando la chacra era una catástrofe. Nadie mantiene una chakra para 5 años. Y además, solamente un partecito del espacio para la chakra está cortado en cualquier momento dado. La mayoría del espacio está en Ushtunupur, es decir, en barbecho, Satchayana, en la renovación y recrecimiento de las células. Entonces, los criterios de Yerak estaban opuestos fuertemente al sistema de la chakra. Yerak consideró que en la Amazonía no había agricultura. Por eso, en las estadísticas de Yerak, casi nunca registraron ninguna reforma agraria en el oriente, porque pensaron que no había una agricultura para reformar. Aquí puedes ver que únicamente en el oriente no hay reforma agraria. También había en los Galápagos. Y aquí puedes ver interesantemente que no había reforma agraria en Esmeraldas. Esto es para el año 1972. En Esmeraldas es otro lugar en que usa la chakra. También podemos ver aquí que la reforma agraria supuestamente nunca llegó o no había cómo en el oriente. Tan fuerte era la ignorancia de Yerak, sea intencional o no, que ellos categorizaron a los pueblos indígenas de la Amazonía como colonos. Por ejemplo, podemos ver en el gráfico abajo que el repentino aumento de colonos en Pastaza fue el resultado de comunidades indígenas recibiendo títulos para algunas de sus tierras, que como va vertical. Ahora, mientras que Yerak se disolvió en 1994, su organización matriz, el MAGAP, sigue ignorando completamente a la chakra. No existe ni una referencia a la chakra. Todos los documentos oficiales de MAGAP, ninguno. No existe la palabra en el Plan Nacional del Buen Vivir. Y más que 20 años después de la disolución de Yerak, el MAGAP sigue haciendo mapas del Ecuador que repiten la idea de tierras vacías o baldías. Por ejemplo, en el mapa a continuación del año 2013 a 14, el MAGAP categoriza casi todo el oriente con dos categorías, pastizal y bosque natural. Pero claro que esa categorización no reconoce la chakra ni los barbechos de Ushun o Puro. Entonces, viendo por ejemplo Puyo, ay, ¿qué pasó? Aquí, viendo todo que es amarillo dicen que es pastizal y todo que es verde es bosque natural. Entonces no saben reconocer esa gradación entre barbecho y chakra, etc. En conclusión, quiero reflexionar sobre la arqueología política de la chakra. Especialistas en el tema como Scott y Doug enfatizan que la chakra es un sistema de agricultura muy odiado por los estados-naciones por general. Solamente existe un ejemplo histórico, lo de Suecia en el siglo XIX, de un estado que positivamente promovió el uso de la chakra. Pero en general, comunidades que usan la chakra tienden a vivir de un modo de producción que es muy inconveniente para el estado central, queriendo sacar impuestos y controlar producción. Dove, 2015, por ejemplo, atribuye la antipatía casi universal de los estados hacia el sistema de chakra a factores como la movilidad e independencia de sus practicantes, la dispersión espacial de los campos de cultivo, la mezcla de cultivos, el escalonamiento de las cosechas y la ilegibilidad general del sistema. Quiero terminar entonces con algunas preguntas. 1. ¿De qué uso político podría ser para nosotros argumentar que el Oriente sigue siendo un mito en su dimensión agrícola? ¿Qué serían las consecuencias de desmitologizar esto? 2. Chakra tiende a ser la especialidad de las mujeres, y las mujeres hacen la mayor parte del trabajo en las chakras. ¿Qué relación podría existir entre la chakra como espacio de mujeres y la relativa invisibilidad o ilegibilidad de la chakra en la política ecuatoriana? Y ahí, gracias.
Ali Chishi, Kausangi Chichu. Un saludo en Quichua.
Felicito. Ali Chishi, Mike. Ali Chishi, imagínate.
Ali Chishi, Chris. Imarasha mana shamukangi.
Mana shamuranicho, Mike. Perdona.
Washa shamungi aswata upingapa.
Yapas, yapa urti aswa.
Okay, yo soy Michael Lusandowski, profesor aquí en Flaxo. Aquí está mi compañera Felicia Calapucha. Vamos a presentar a los dos sobre la chagra. No preparamos algo muy super formal, pero yo tengo formación antropológica y he trabajado en la Amazonía 20 y pico años y tengo mucho amor por la chagra. A mí me gusta ir a trabajar en chagra. Hay antropólogos que no les gusta porque hay muchos mosquitos, hormigas y es duro ir a la chagra. No sé si ustedes han tenido experiencias en la chagra, realmente hacer una minga o sembrar la yuca. Pero cuando tu cuerpo se acostumbra a la chagra, es algo súper lindo, ¿no? Es bonito, es difícil de poner en palabras. Con mi compañera Felicia, ella ha pasado la mayoría de su vida en chagra. Entonces, ella es alguien que realmente sabe mucho qué significa un modo de vida que quiere decir que uno vive de la chagra. Entonces, los dos vamos a compartir esas dos perspectivas, ¿no? Primero, lo que quiero hacer es lanzar un argumento, una hipótesis, no sé lo que sea, unas ideas. Número uno, la chagra no solo es un modo de producción, es decir, con la chagra no debemos ser demasiado marxistas, en el sentido que la chagra no solo es comida, no solo es lo que Marx planteó como un valor de uso. Hay unos valores importantes, valores de intercambio, pero no son valores cuantitativos de dinero, de capitalismo, son valores sociales, culturales del mundo amazónico, ¿no? Entonces la chagra es un sitio de reproducción, en el sentido que hay la producción, pero de la chagra también hay circulación y hay que pensar qué pasa con el consumo. En el consumo de los productos de la chagra también se reproducen las personas, las relaciones sociales y los valores principales de las culturas amazónicas. Por ejemplo, en la Amazonía sin chagra no hay amor. Hay que tener chagra para tener, decir, un matrimonio o una familia feliz, tiene una chagra productiva. ¿Por qué? Vamos a explicar. Las chagras, también voy por otra línea de investigación que tenemos sobre textualidades amazónicas. La chagra también es poesía. Es una poesía vivida donde muchos seres, no solo los humanos, pero diferentes especies, van creando los textos con sus cuerpos, sus sonidos y movimientos. Por ejemplo, la mujer que llega a la chagra, escucha un bicho que siempre canta cuando sale el sol, el intillama, ¿no? Entonces eso da como un sentimiento muy especial. La chagra, también a veces pienso que los especialistas hagamos demasiado división de chagra y bosque, porque para muchos pueblos indígenas amazónicos, como nos demuestra la ecología histórica, los bosques también son cultivados por las personas y con sus relaciones entre especies aumentan la biodiversidad, ¿no? Entonces, son espacios o extensiones de las relaciones sociales, son textos donde la gente produce, lee, habita y siente. Entonces, para aprovechar unos significados o sentimientos que produce la chagra, tenemos un cuento de un libro de Folletti Castagnaro, que es un cuento muy bonito. No voy a leer todo porque se larga mucho, pero es un cuento sobre Nunguli o la madre de la chagra. Entonces, solo primero voy a leer un poquito, voy a ir rápido y terminamos. Pero empieza así. En el tiempo de antes vivían un hombre y una mujer recién casados. El hombre hizo un desmonte grande para que su mujer haga una linda chagra de yuca y la mujer lo sembró bien. Después de un tiempo y amadurando la yuca, la mujer se fue para sacarla, pero un día no más acabó con toda la chagra de todo lo que había sembrado, llenó una canasta pequeña, ¿no? Apenas poquita yuca, y la chagra era bien grande. Era una mujer que no sabía hacer producir la yuca, no tenía el poder de hacer cargar bastante las plantas. Esta introducción es como muchas veces en un cuento levantan o introducen una figura que es negativo de lo que es la persona ideal, ¿no? Por ejemplo, el cuento de Iluku. Iluku es Killawarmi, o mujer descuidado, así vaga. Aquí tenemos otro ejemplo de Killawarmi, es decir, una mujer que no puede hacer producir en una chagra. Hay una nota de pie aquí interesante, número uno, que dice: hemos traducido así el concepto en quichua, es Pahu Illakwarmi. Entonces, una mujer para poder hacer producir una chagra necesita un poder mágica, un poder espiritual que se llama Pahu. En un minuto voy a preguntar a la compañera un poco más sobre ese concepto, porque ella tiene Pahu. Ok, ¿cómo va el cuento? Ya la mujer esquilla, vaga, así dejada, y llega a la casa, no tiene ni chicha. Una casa en la Amazonía sin chicha es una casa con problemas. Entonces el marido no le trata bien a la mujer porque está enojado, porque él trae carne de monte, pero la mujer no produce nada. Entonces, como que el sistema en la Amazonía, el sistema alimentario es muy fascinante porque hay una división, una complementariedad de género. Los hombres traen carne de monte, pescado, y eso es lo que desean las mujeres. Las mujeres traen chicha y es lo que más los hombres deseamos. No podemos vivir sin chicha, nosotros los hombres. Y entonces, otro día se fue a la chagra, estaba llorando y encontró con la madre de la chagra, que en pastaza se llama Nunguli, pero es como la dueña de la chagra, una figura protectora de la yuca. Y le dice: no, tú tienes muchos problemas, te doy ese guava. Y ese guava se llama Lumu guava, o guava de yuca. Y es un bebé, pero dice que tiene mucho poder. Entonces dice: lleva este bebé, pero cuídale bien. Tienes que darte comer, no maltratar, y siempre acompañar a ese guava. Entonces, bueno. Y ese guava sabía hacer magia, porque cantaba, y cuando cantaba ya aparecía tinajas de chicha. Y le llevaba la chagra, y la mujer decía: aquí quiero chagra, y así aparecer una chagra bien productiva. Pero un día la mujer descuidó y dejó el humo guava con sus propios hijos, que eran unos hijos bien, y le botaron cenizas en los ojos y hicieron llorar y maltrataron ese guava. Entonces regresó a la chagra y entró en la tierra, pero llorando, entró en la tierra. Y hasta eso regresa la mujer y encuentra sus guavas, pero no está el humo guava. Dice: ¿Qué hicieron? Dice: ya se fue por allá. Y se fue corriendo y apenitas llega y solo escucha la mujer. La mujer preguntó al bla, 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 pero eso perdió ese guava. Regresó donde la mamá Nunguli. Pero la mujer ya sabía cantar algo, la había aprendido al guava, ya sabía fabricar un poco mucavas o pilches, tinajas. Por eso siguió teniendo. Entonces, aunque perdió el guava, lo que aprendió es el conocimiento de hacer chagra. Entonces, ese cuento me parece muy bonito. Los amazónicos expresan su mundo con poesía, metáfora. Entonces, esto lo que indica algo muy bonito es que la chagra y la yuca son como los guavas. Y como los guavas vienen del cuerpo de la mujer, la chagra también, metafóricamente, y no solo en ese cuento, en muchas prácticas culturales, rituales, la chagra es una extensión del cuerpo de la mujer. Entonces, mi esposa Felicia, ella puede expresar
Solo le voy a preguntar una, tengo unas preguntas. Sí. Yeah. Uno, explica eso de Pa, por favor.
Bueno, Alichishi. Buenas noches. Bueno, recién él dijo que era la esposa.
Es nunca de Akishkawarni, amor de mi vida.
Bueno, eso de Pajo que dice, realmente en nuestra cultura, pues la yuca, la chakra es muy importante para nosotros. Desde muy pequeñas, nosotros, pues ya las mamás nos llevan por ese camino, más que todo la mujer es la parte más importante del cuidado, de la protección, ¿no?, de la chakra. Entonces, lo que el Pajo hace no es que nosotros producimos, sino que alguien que es la persona mayor tiene que dar ese poder. Entonces eso, no hace como unos 10 años, bueno, no tengo mamá, pero tengo una tía que es ya más o menos tiene como 84 años y ella, en vez de dar a su hija o hijas, dijo, a mí me sabía decir hija también. Entonces ella dijo, yo te voy a dar a pesar de que tengo hijas, pero te voy a dar a ti. Y así que me dio a mí ese poder de la yuca y pues pienso que eso es algo muy bonito porque no solamente eso se da a cualquier persona, sino que tiene que seguir la parte de la sangre, ¿no? La familia o el ayllu. Entonces eso transforma a una persona que tienes que tocar bonito posible. Las yucas, los palos tienen que ser cortado como, y ellos, la persona que da te explica cómo tienes que cuidar. Y pues la chakra para la mujer quichua es, como dijo acá, explicó mi esposo, algo que todas las mujeres pienso que hacemos. Lo primero, amarse a uno mismo, cuidarse, y luego, ¿qué es lo que hacemos? Arreglarse físicamente, y pues así mismo es la parte de la chakra. Nosotros lo cuidamos primero, ¿no? Cuando sembramos, vemos el palo, mejor palito, entonces se corta a qué medida y a sembrar. Y ya cuando ya está a un tamaño de un metro, entonces ya a cuidar, limpiando. Y cuando ya está todo listo, bonito, pues ya ahí ves, oh, qué maravilla, ¿no? Que la yuca está creciendo, pero tan bonito, ¿no? Que no tiene ninguna plaga, ¿no? Así, porque cuando está la hierba alrededor, vienen todo tipo de bichos y empiezan a comer. Entonces, por eso, la mujer es una representación con la yuca, porque para verse bellas nosotros, creo que la mayoría de todas las mujeres, a excepción, hay algunos que no les gusta maquillarse o peinarse. Bueno, eso es algo que uno representa a una mujer bonita, ¿no? Físicamente, espiritualmente. Entonces la yuca, así lo hacemos las mujeres. Vemos que la yuca tiene que crecer tan bonito con hojas muy verdes. Entonces tiene también la yuca los colores, ¿no? Hay dos, tres tipos de yucas, de acuerdo también el periodo de cuándo tiene que estar listo. Entonces, eso también, ¿no? En la familia, las mujeres somos las que producimos esto, ¿no? El amor, el cariño, y cuando ya está listo la yuca, pues ya a sacar y ahí sí a producir para la comida o para la bebida. Entonces eso, como dijo, pues el hombre trae lo que es importante para la mujer, el alimento, y ahora nosotros tenemos que brindar de lo que hemos producido, lo que hemos cuidado y ahora está listo para dar al marido o a la familia. Entonces eso es algo que uno se para en la chakra y ve qué maravilla, qué lindo, que quiero seguir trabajando, cuidando, ¿no? Que nada pase en ese espacio. Entonces, así yo siempre siento que cada vez que a él lo llevo a la chacra, él dice, yo digo, por un momento nos vamos, como 15 minutos, 20 minutos, pero pasamos una hora. Y él dice, ¿cómo dijiste que solo para 20 minutos? Yo sé que hay esos bichitos y todo molesta, pero cuando la mujer se para en la chacra y empieza con el machete pues a cuidar su chacra, pues eso no importa el tiempo. Es lo que tú quieres ver, que esté lindo, sin algo que pueda dañar a su plantita de yuca y eso. Entonces es algo que a uno de acá mismo espiritualmente, físicamente, que representamos las mujeres en cuidar, y también pues que eso es parte como de nuestro hijo, ¿no? Que los hijos pues son cuidados, son protegidos, son amados, y así una familia feliz. Y muchas
gracias. El Pahu, la relación del cuerpo de la mujer con la chagra y los sentimientos de la chagra y la chicha, ¿no? Entonces esos son puntos que refuerzan nuestro argumento que la chagra no solo es la producción de comida, es una producción de los valores principales del mundo amazónico, ¿no? Es como aumentar un poco en la ponencia de Chris, de que, es decir, unas políticas estructurales que van en contra de la chagra, van en contra de la cultura amazónica, en contra de la mujer. Entonces, para terminar, no sé cuántos minutos hemos presentado, pero otro tema que es interesante, porque yo soy profesor de un curso que se llama La Antropología de la Globalización. Entonces, una pregunta que requiere mucha investigación es, ¿cómo es que la globalización va transformando la chagra? Y a través de transformar la chagra, también transformar las relaciones sociales de los ayllus y también de las culturas amazónicas, ¿no? No voy a exponer, solo es una pregunta y tengo una, por ejemplo, una observación de nuestra vida partida, ¿no? El otro día, a veces estamos en Quito, yo siempre trato de tener la chicha en la refri y siempre estamos en la chagra todos los fines de semana, aunque no quiero ir o quiero ir, me lleva, como expresó ahí. Porque el Flaxo es agotador, a veces estoy hecho pedazos de ese trabajo y después de ir a la chagra me acaba. Pero por amor me voy. Entonces a veces estamos en Quito y queremos comer yuca o hacer algo de la comida que amamos. Entonces vamos a la Santa María. Y ahí lo que tú encuentras es una yuca que es una violación de derechos humanos. Es decir, la yuca más abusada en el mundo. Si puedes ver ahí, está como encerrado con cera. Y no está en ningún orden bonito. Y las yucas podridas están ahí junto con otras yuquitas. Y la persona que puso la yuca ahí no le importa nada. Es solo una mercancía. Si la gente quiere, compra. Si no, no. Eso totalmente va en contra de lo que es el espíritu de la yuca en la Amazonía, porque hay que tratar súper bien la yuca. Entonces eso siempre me hace reflexionar lo que dijo Descolá sobre el occidente, que es un sistema de naturalismo. En un sistema de naturalismo, los humanos son muy abusivos con otros humanos, pero también con sus especies que consumen con la alimentación. Por ejemplo, dice que maltratan los granos, maltratan los pollos. Y aquí la pobre yuca se ve súper maltratada. Si dejamos a la globalización, así va a terminar la Amazonía. Yo quiero compartir algo que escribí cuando vino a visitar un antropólogo francés que se llama Marc Auchet. cuando estuvo Eduardo con nosotros y le escribí esa cosa, ¿no? Gracias por la invitación anoche, me gustó las reflexiones, bla bla bla. Mark dijo, anoche estamos siendo asfixiados por lo global, ¿no? El Mark Gaucher es uno de los más críticos de la globalización, pero él es súper poético, ¿no? Él es el autor de ese concepto de los no lugares. Entonces presentó sobre cómo las lógicas de globalización nos está asfixiando. Me hizo pensar que a mí me gusta, yo soy profesor de la resistencia, yo en ese sentido me gusta. Entonces me hizo pensar que la chakra es el contrapunto de la asfixiación de lo global, y más que todo la chicha. ¿Por qué la chicha? Porque la chicha es una bebida de vida y es una bebida viva, y cuando hablas en quichua tiene una poesía que expresa su causa y su samay. En quichua dice que la chicha tiene samay. ¿Qué es samay? Samay quiere decir aliento, también es alma y fuerza, poder. Entonces, cuando tú tomas la chicha, es como tomar una sustancia como Gatorade, pero con poder supernatural de la selva, ¿no? Y tener chicha quiere decir que tienes que tener una chakra y una relación espiritual, ecológica, súper bien con la selva. Entonces, la chicha también va en contra del cambio climático, va en contra de la Coca-Cola, va en contra de la vida sedentaria, porque hay que trabajar durísimo para la chicha. Para la Coca-Cola no, solo necesita plata y después barriga. Y al final diabetes. Entonces, esto me gustaría abrir otra línea de investigación de esa dinámica de la asfixiación de lo global y el oxígeno que nos da la chakra y la chicha. No sé si mi nukaliakishkawar mi mara despedingao rima.
Solamente que de lo que está hablando, que sobre la yuca, lo que está en Santa María, bueno, la comercialización, pienso que es algo que ahora no están haciendo como es lo debido para producir. Simplemente lo que hacen es sembrar como pueden y luego ponen los químicos ahí para que no a su tiempo ya produzcan y ellos a comercializar. Y eso, pues la yuca de hoy en día es una yuca como de una raíz, no es una yuca así gruesa o como podemos ver algo normal, natural, y eso pues es siempre la gente ahora que compra dice, esa yuca es la raíz, simplemente necesita una hacha para partir eso pues a nosotros nos duele ver eso, porque realmente ya han llegado a una forma que una chakra no es chakra, simplemente cortan, ponen como pueden y después echan químico y ya está. Entonces eso pues como que ya no se puede hacer la chicha con amor, sino que ella tal vez a la fuerza se come y se hace la chicha. Los que no tienen la chakra pues tendrán que ir a comprar hasta allá, a esa yuca que habíamos visto. Gracias.
Gracias.
Muchas gracias.
Es un poco difícil hablar de ustedes porque además ha estado muy interesante las tres intervenciones. Bueno, lo que yo quiero ahora es como traer un poco de conflicto. Voy a hacer lo contrario de ustedes en realidad, ¿ya? Y para poder traer ese conflicto para acá, yo lo quiero situar a finales del siglo XIX. Y hasta más o menos los años 30, yo diría que podría ser hasta los 40, pero digamos que hasta los 30. Quiero traer aquí una reflexión sobre las misiones católicas en la Amazonía, sobre todo las misiones dominicanas. Y los cuerpos de las mujeres en tanto demografía y productoras de alimentos, y también por supuesto y la reproducción social que traen las misiones a la Amazonía, y que tiene que ver esto con la reproducción social de los pueblos amazónicos, de los Ayllus Quichua en este caso, alrededor de la misión de Canelos. Entonces, para eso yo quiero plantear en primer lugar, ¿no?, este encuentro, ¿no? Por un lado, este encuentro entre la misión como un sistema de gobierno, de administración de poblaciones, ¿no?, que involucra tanto unas dimensiones simbólicas, de valores morales, como de valores, como un modo de producción en sí, ¿no? Y me gustaría además discutir esta idea de modo de producción, por otro lado. Y por otro lado, el encuentro con este mundo, ¿no?, que es un mundo de abundancia, pero un mundo también en crisis por múltiples desplazamientos provocado por todas estas olas de colonización que involucran los curas, pero también los caucheros y todo esto. Entonces, pensar que a finales del siglo XIX nosotros tenemos, por un lado, yo quiero hablar de este lado del Pastaza, y también me ubico alrededor de la misión de Canelos, cerca del Puyo, en la zona además donde Cris presentaba, sobre todo la zona de Sarayacu, ¿no?, donde Cris presentaba hace un momento las fotografías. Entonces, claro, a finales del siglo XIX lo que tenemos es que en el 1885 los jesuitas habían sido expulsados del Ecuador por el gobierno de Eloy Alfaro. Entonces, en general, las misiones católicas, en este caso los dominicanos, estimularon el reforzamiento de las misiones en el oriente ecuatoriano. Bueno, no podemos ver la primera imagen, se volvió a bajar, creo yo. Bueno, y es así que empiezan. Tenemos que pensar que los misioneros son unos grandes cronistas, ¿no? Además eran unos aventureros, eran gente de mucha voluntad, que se aventuraba dentro de la Amazonía y sufría, según sus relatos, distintas bajas por el clima, por la comida, por las enfermedades, por una serie de cosas. Pero en esa época, a finales del siglo XIX, es enviado un veedor, ¿no?, de la Iglesia Católica de los Dominicanos para reforzar el pacto con el Estado, y a través de este pacto con el Estado los dominicos se encargarían de este vicariato que tenía su sede en Canelos, porque hay que pensar que las provincias amazónicas en principio han sido gobernadas a través de las misiones por el Estado, ¿no?, que hay una relación directa, que el Estado, en este caso ya republicano y del progresismo ecuatoriano, encarga a los sacerdotes el gobierno de estas poblaciones, ¿no? El gobierno de estas poblaciones, que significaba lo que todos ya sabemos, que es civilizar a estas poblaciones e incorporarlas al Estado Nacional. Entonces, a mí me parece que en este contexto es muy importante pensar, por un lado, en un aspecto que, claro, no tiene nada de poético en sí, o que podría tenerlo, ¿no?, si es que se lo ve de forma cercana, pero que ahora lo estoy mirando más bien de forma lejana, y que es la demografía, ¿no?, que significa el crecimiento y la extinción de poblaciones, porque tenemos una serie de extinción de poblaciones y de poblaciones cercadas a lo largo de la historia amazónica y hasta la actualidad, ¿no?, si pensamos en los pueblos, no, entre comillas, no contactados, ¿no? Entonces, claro, por un lado tenemos que se requiere controlar la población, pero para controlar la población es necesario controlar la reproducción biológica de estos ayllus, de estos clanes, de estas familias indígenas, porque se estaba exterminando, porque las misiones además no siempre funcionaban bien. Quizá las misiones más grandes, las casas muy grandes como las de Mainas en el Perú y esto, pero las otras, pues la gente huía, o bueno, a veces llegaba huyendo de los caucheros, que eran aún más crueles, o huía de la misma misión debido a los castigos que los curas les infringían. Y por otro lado, claro, al ser un intento de sistema de gobierno que incluye el aspecto económico, también se requería una producción de productos de la selva para que la misión se sostenga, y que se basaba en la Amazonía, sobre todo en frutos exóticos como el ispingo, que es llamada la canela amazónica, pájaros, y una serie, el mismo cacao amazónico, ¿no? Entonces, se requería esto dos, y para esto se requería además, quiero articular esto con fuerza de trabajo que se debía emplear para las misiones. Entonces, para comenzar, y a mí lo que me gustaría aquí es como dibujar este encuentro, aún son reflexiones preliminares, pero me parece que es necesarísimo dibujar este encuentro, y que para dibujar este encuentro yo acudo a las crónicas de François Pierre, que es este sacerdote dominicano que llega, que va pasando desde Quito para Baños, llega a Canelos, llega hasta Sarayacu. Es el relato de su viaje y las reflexiones que él hace sobre el viaje y sobre cómo administrar esta población. Les voy a leer un pequeño fragmento de su libro, ¿no? Entonces dice, de su crónica. Entonces, esto lo dijo en 1888. Recogeremos el mayor número posible de niños en nuestras escuelas. Aún a los infieles, todos aquellos que quisieran vendernos, todos los que dejaran a salvo en sus sangrientas expediciones, ya que los bárbaros no respetan nada, mujeres, niños, todo inmolan sin piedad. Admitamos que tengan en promedio 7 a 8 años. De 5 a 6 años después, los casaremos jóvenes a los 14 y las jóvenes a los 12. Los estableceremos alrededor de nosotros. Esto ya es el pueblo cristiano. Algunos ensayos de este género que se han hecho han dado magníficos resultados, ¿no? Esto solamente para sentar el tipo de gobierno que implicaba la misión dominicana en esta época, sin dejar de reconocer, por supuesto, que las misiones se han transformado en el tiempo, que están desde el 1500, en realidad, desde el siglo XVI, desde un inicio. Y sentando además, es importante pensar que los dominicos son aquellos que llegaron con Orellana a la Amazonía, ¿no? Entonces, claro, la misión esta, la misión de Canelos se va fortaleciendo, ¿no? Y esta misión de Canelos, quizá, si ustedes se fijan, ahí está, en el 1929, en los años 20, finales de los años 20, aparece esta revista que se llama Oriente Dominicano y que últimamente estoy leyendo, que es bastante, una colección bastante extensa, del padre José María Vargas, que además recoge distintas crónicas y los registros a través de los cuales, que no son tan directos, pero que sí son registros de administración de las poblaciones a través del catecismo, ¿no? Pensar que además lo que ahora reconocemos como comunidades, al menos en Amazonía, son las comunidades que se que significan esta concentración, esta reducción de poblaciones alrededor de la misión, ¿no? Entonces ahí nosotros podemos ver la casa de la misión en Camelos, si ustedes se fijan, fíjense el contraste, ¿no?, entre lo que presentaba en el gráfico que ustedes veían, ¿no?, que es un grabado. Entonces ahí podíamos ver cómo este sistema en el que yo estoy de acuerdo con Michael y con Felicia, no es solo un modo de producción, sino que también es un modo de reproducción social, ¿no?, que impacta además las poblaciones amazónicas, ¿no? Lo que vemos ahí, ya que lo han puesto, es el número de gente que existía en las misiones, ¿no?, y en las poblaciones, pensando además que ellos son, no se olviden de que ellos son representantes del gobierno y están gobernando esta población. Y se gobierna a través del catecismo, del bautismo, de los internados, del recoger a los niños, niñas huérfanos, que habían muchos en esas épocas, por las mismas correrías, persecuciones de pueblos indígenas, ¿no? Entonces, claro, a mí me parece que es importantísimo pensar a partir de ese párrafo que les leí, que esto lo que requirió es, por un lado, un control de la reproducción biológica de esta población, que es lo que yo decía, y que claro, que esta era además, que han sido poblaciones que han sido autocontroladas, ¿no?, que han tenido unas regulaciones específicas, pero claro, todo el trabajo de inculcación, ¿no?, católica, en el que además se tiene, que es la misma forma de gobierno, por un lado, en la que está el sacerdote como el padre de la misión, y la misionera, la monja, como la madre, ¿no? Además, estos seres que son asexuados y que además inculcan el rosario, la devoción a la Madre Virgen como parte de su administración de la población, y también, por tanto, como parte de la administración de la reproducción biológica de esta población, ¿no? Me parece que es súper importante colocar esto aquí, porque en este caso, y así siguiendo a Federici, aunque de forma distinta, estamos hablando de que esta moral sobre los cuerpos de las mujeres implica el gobierno, el intento por lo menos del gobierno de los cuerpos de las mujeres, porque al perderse tanta población se requería la producción de gente que alimente estas misiones y haga posible estas misiones, porque además la gente huía o no quería trabajar, se rebelaba constantemente. Estamos hablando de que hay un sistema de dominación, pero de que hay una rebelión constante. Entonces, claro, cuando nosotros hablamos de estas misiones, estamos hablando, por un lado, de un modo de ocupación del territorio, ¿no es cierto? Es un modo de ocupación del territorio que no siempre, les decía yo, resultaba un éxito, que estaba llenos de aciertos y errores por parte de los mismos curas, porque llegaban allá, a veces se olvidaban de ellos, la misma iglesia, y usaban la política que se les ocurriría. Por ejemplo, obligar a trabajos exhaustivos o a casarse gente, no sé, mujeres ancianas con gente muy joven. Entonces, es muy importante mirar esto, porque claro, esto nos da cuenta también de una biopolítica de las misiones intentada imponer dentro de los pueblos indígenas, ¿no? Y a partir además del manejo de la caridad, de los valores estos de caridad y de benevolencia. Entonces, claro, el asunto aquí es que, Por supuesto, todos los pueblos indígenas, hombres y mujeres, eran asumidos al paisaje, por lo tanto a la selva, y pensemos además que los misioneros definían a la selva como virgen. O sea, la idea que nosotros tenemos de selva virgen es una idea además muy católica, ¿no? Y podemos pensar además esta selva virgen que además produce como naturalmente y se reproduce porque así es la naturaleza y se acabó. Entonces, la gente que está ahí es parte de esa naturaleza que también se dedica a la cacería y a la recolección como parte de sus cualidades culturales de vida, si ustedes quieren. Pero esta gente debía ser civilizada. Entonces, una de las formas de civilización es la que ya dije, ¿no? Que es la moralización de los cuerpos de las mujeres y también de los hombres, pero de las mujeres en cuanto a su disposición sexual, ¿no? Y en general, en cuanto al vestido, etcétera, y ambos en relación, por supuesto. Pero también, y esto es súper importante y es en donde a mí me parece importante problematizar este aspecto de la reproducción social, que yo pienso que es necesarísimo complejizar, ¿no? Entonces, pensar que el aspecto de la reproducción social es en realidad aquel que contiene un modo de producción, ¿no? Entonces tenemos y la reproducción social no solamente es la reproducción biológica, y pensemos en este caso también que la reproducción biológica no solamente es biológica porque el cuerpo de las mujeres lo permite, sino porque hay una capacidad ahí, si ustedes quieren, específica de estos cuerpos, sino que estamos viendo que la reproducción biológica además es parte de esta administración de las poblaciones que las misiones atraviesan, ¿no? Entonces, claro, tenemos que las poblaciones van creciendo por un lado. Otro aspecto, al pensar precisamente en modo de producción, que a mí me parece que tiene una dimensión interesante, puede explicitar la dimensión de un sistema económico, que es un sistema de relaciones sociales a la vez. La chacra sí es más que un modo de producción, es un modo, involucra una filosofía, poesía, una cotidianidad, una producción de conocimiento, de clasificación de plantas, una serie de un sistema complejo de organización social, política también, y una especialización del trabajo. Entonces, me parece importante aquí mirar cómo calzan la especialización de la división sexual del trabajo, por un lado, que traen como además como intentos modernizadores y civilizatorios los curas, porque estamos hablando de gobiernos progresistas en el Ecuador y a la vez de curas progresistas, ¿no? De sacerdotes progresistas. Entonces, claro, que lo que quieren además modernizar la Amazonía. Estamos hablando de cómo se moderniza la Amazonía. Entonces, por un lado es, a ver, una forma de modernizar la Amazonía es esta forma de moralizar la sexualidad, y por otro lado es la moralización del trabajo a través de volverlo, del intento no siempre exitoso, y diría yo más bien complejo, de volverlo productivo, ¿no es cierto? Productivo en este caso para la misión y para el Estado. Entonces, claro, eso significa, cuando nosotros hablamos de la división sexual del trabajo dentro de las misiones, estamos hablando de una separación radical de las esferas de un trabajo reconocido y de un trabajo no reconocido. Aunque en esa época los curas no transaban con dinero, o si lo harían sería muy poco, si había un trabajo reconocido, que era este trabajo validado para la producción de las misiones y por tanto de la nación, y había este otro trabajo que era invisibilizado, excepto si podía tener réditos para la misma misión, ¿no es cierto? Uno de esos trabajos fundamentales es la chacra, que se vuelve el trabajo doméstico invisibilizado de este gobierno de las misiones, ¿no? Entonces, a mí me parece que lo importante de esto es mirar, en primer lugar, cómo esta separación, ¿no? Esta división sexual del trabajo además tiene un correlato en una división de las esferas de la naturaleza y la cultura que en realidad es el cristianismo y la doctrina el que lo separa, ¿no? Entonces, claro, la idea de civilizar al salvaje a través de las misiones implica, por un lado, moralizarlo y todo esto, pero implica cristianizarlo. Y al cristianizarlo implica separarlo de esa naturaleza, ¿no? De esa naturaleza salvaje que es la selva. Lo interesante es que, claro, hay una serie de rebeliones que aquí no tengo tiempo de contar, que Michael ha contado en otras ocasiones, pero que para el caso de Sarayaku incluso hay testimonios desde curas abusadores, ¿no?, que golpeaban a la gente para explotarla, porque estamos hablando de un sistema de violencia fuerte, ¿no? Pero también hay muchos testimonios de la gente que sale a Baños, al vicariato de Baños, a quejarse y a pedir que saquen a los sacerdotes, y que llegan incluso hasta Quito, ¿no? Entonces también hay que mirar esta capacidad de autodeterminación. En todo esto, a mí además lo que me interesa es mirar precisamente qué es lo que ocurre, porque de todas maneras uno no puede decir, a ver, el mundo indígena se queda intocado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Existe una transferencia de valores. Si hablamos de la dimensión, por un lado, simbólica, aunque no pienso que estén separadas en lo absoluto, ¿no? De la dimensión simbólica de las misiones, estamos hablando a la vez de la introducción de una serie de íconos, ¿no es cierto?, de íconos religiosos católicos que de alguna manera tuvieron que ser acompasados también a las mitologías quichuas, ¿no?, en este caso quichuas del Pastaza. Entonces, claro, los misioneros también eran gente muy inteligente, además que hacían diccionarios de las lenguas, que hacían una serie de cosas, pero que además aprendían mitologías y lograban traducir cierta parte de las doctrinas o ciertos aspectos de las doctrinas a las mitologías quichua, ¿no? Entonces, claro, y esto lo digo porque uno piensa en estas dimensiones, en esta discusión que es como una discusión que yo pienso que requiere unas reflexiones históricas, y que son estas reflexiones sobre la complementariedad, ¿no? Sobre la complementariedad indígena, que desde mi punto de vista, y aún siendo feminista, yo no pienso que sea que no sea existente, sino que esta división sexual del trabajo que traen las misiones, y bueno, que luego te traerán todos los otros agentes extractivos y colonizadores, no es correlativa, ¿no?, a esta especialización del trabajo, que significa el trabajo en la chacra, ¿no? El trabajo y el conocimiento, la producción de conocimientos en la chacra, que implica además un reino, un gobierno muy específico de conocimientos, porque cuando hablamos de la chakra amazónica, tal como lo hemos contado todo este tiempo, estamos hablando de un sistema complejo de reproducción de la selva, ¿no es cierto? Entonces, de un sistema en etapas. Además, si estamos hablando de esta población en crisis y estamos diciendo que las mujeres siguen produciendo en la chakra y no es un conocimiento ancestral, además estancado, sino que además con tanto desplazamiento de población, la reinvención de los mismos cultivos es, lo digo conjeturalmente, no tengo por lo pronto estas pruebas, pero la reinvención de los cultivos era necesaria. Entonces estamos hablando de un conocimiento muy dinámico, muy transformador, muy experimental, ¿no? Y de mucho conocimiento que se va transformando entre todo esto. Pero claro, una de las preguntas aquí es, ¿y cómo, si este conocimiento dentro del pueblo indígena, es tan valorizado, por qué a la vez es desvalorizado? Las mujeres, en muchos de los encuentros que hemos tenido con Ivette aquí y todo esto, y en otros lugares, y es muy conocido, porque muchas sienten una sobrecarga de trabajo, ¿no? Es ahí. Entonces, bueno, para cerrar, porque además ya se me acaba el tiempo, me parece súper importante reflexionar sobre el impacto, la influencia de la iglesia y de los otros agentes extractivos que no estoy analizando aquí, en primer lugar, en este ocultamiento, para responder a la pregunta de Cris, ¿no? En este ocultamiento del trabajo de chakra, que es un trabajo fuerte, productivo, de inteligencia, de conocimiento, y que se lo vuelve como esta naturalización del trabajo de las mujeres, y cómo la iglesia de alguna manera sí transporta estos valores de lo sagrado que son entendidos, porque además la iglesia usa imágenes amazónicas para otorgarles valor moral, pero valor moral además de la idea más de la reproducción, pero quitarle su valor como trabajo, como producción de un trabajo específico. Entonces, solamente decir que pese a todo esto, ¿no? La chakra como sistema, lo más increíble es que existe y que alimenta a poblaciones enteras y que contribuye a la soberanía alimentaria y que hay una serie de gobiernos, ¿no? De la población, pero también hay una serie de rebeldías de esta población. Solamente decir, la conclusión es que la chakra es un espacio de poder y resistencia, pero a la vez es un espacio de despoder, ¿no? A través de la invisibilización también de la carga corporal que significa el hacer la chakra, es sobre todo para las mujeres. Eso. Bueno, pues.